La reunión es a la que Trabajo ha convocado para el próximo miércoles a empresarios y sindicatos para analizar la subida de nuevo del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado el informe elaborado por sus asesores que recomienda un incremento de hasta 1.083 euros al mes y el anuncio de revisarlo dentro de 6 meses según evolucione la inflación. Hablando de inflación y de cómo combatir la subida del precio de los alimentos, la vicepresidenta descartaba bajar el IVA de los mismos.
La propuesta de bajada generalizada de impuestos no arregla el problema de la cesta de la compra y por tanto soy clara, lo que va a permitir la bajada generalizada es que las grandes empresas, lo que va a permitir es un ensanchamiento de los márgenes empresariales de las grandes distribuidoras.
Vamos con los deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Y ya pasó todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Deportes COPE Baleares. Hoy edición especial. Hoy se imponía sentarse a la mesa. A nosotros lo que nos gusta es, después de un gran partido, sentarnos a la mesa. Sobre todo sentarnos a la mesa. Da igual la excusa, pero si encima la excusa es un gran partido, un gran torneo mundial, que ahora lo vamos a debatir y vamos a comentarlo en una edición especial de nuestro tertulión futbolero, que hacía ya pues unas semanitas desde que empezó el mundial que no teníamos, lógicamente, porque el protagonismo estaba en todo lo que sucedía en Qatar. Ahora van a volver ya pues los partidos de primera división a final de año, llega la Copa del Rey esta semana, pero un día como hoy, que creo que ha sido una fiesta del fútbol lo que hemos vivido en esa final, por la que tenemos que dar las gracias a Francia y a Argentina. Dicen que de los perdedores en las finales no se acuerda nadie. Yo creo que hoy sí nos acordamos. Además de loar la actuación de Argentina y estar contentos por nuestros amigos argentinos, hermanos diría yo, y tanta gente que tenemos ahí que siente y vive la celeste y blanca, también hoy todo el mundo se acuerda de Francia. ¿Por qué? Porque Francia y Argentina nos dieron un regalo futbolístico, una final fantástica y creo que algo por lo que merece la pena el fútbol. Se dice muy habitualmente en los últimos tiempos que el fútbol ya no tira tanto, que las nuevas tecnologías, que las redes sociales, que los chicos jóvenes están en otro rollo, que no ven el fútbol. No, el fútbol sí lo ven. Lo que tienen que ver es un buen espectáculo. Que evidentemente hay cosas que hay que mejorar de nuestro fútbol de primera división, y lo hemos hablado aquí muchas veces, para que ese deporte vuelva a su esencia y no se desvirtúe tanto con interrupciones, con aburrimiento, con revisiones de VAR kilométricas o interminables, etcétera, etcétera. Es un asunto muy profundo, pero que claro que les interesa el fútbol. Claro que hay chicas y chicos pendientes de fútbol, pero cómo no. Si el partido de ayer es una fiesta de la que habla absolutamente todo el mundo. Y luego, evidentemente, está el componente sociológico, porque, como no podía ser de otra manera, ya no es que un país esté en la calle celebrando y que otro país estuviera en la calle viendo las evoluciones, a ver qué ocurría, y que al final se han llevado la decepción. Es todo el mundo, es todo el planeta, y en todos los rincones pues se ha seguido, ¿no? Y este, fijaos, este sonido es de las calles de Buenos Aires cuando iba a tirar Montiel el último penalti. Ese gol es en las calles de Buenos Aires, que empiezan a llenarse de gente en esta imagen que hemos visto a través de las redes sociales. Y en las Baleares, por supuesto, nuestros amigos argentinos celebraban. ¿Cómo no? También en las Tortugas, porque en las Tortugas, lugar habitual de celebración, la Plaza Juan Carlos I, habitual lugar de celebración del mallorquinismo, también tiene mucho de argentino por la historia argentina del Mallorca. Este era el sonido. Ahí estaban los miles de argentinos en la Fuente de las Tortugas de Palma, pero hay otros muchos puntos también en Menorca, también en Ibiza y en otros puntos de España como Tenerife y Málaga. Y así podríamos seguir por muchos lugares de todo el mundo, incluso en Bangladesh. En Bangladesh no sé qué ha pasado, que ha habido alguien que ha movilizado al público de Bangladesh para hacerlo argentino, y había un montón de naturales del lugar, pues con viéndolo en la calle, gritando y con camisetas de Argentina, ¿no? Y este es Lionel Scaloni, nada más ganar la final.
Creo que todavía no nos damos cuenta, pero es un momento para disfrutar, sobre todo la gente, sinceramente. Nosotros que vivimos de esto y que hemos estado en las malas, hemos estado en las buenas, estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas, que nos golpeen, que bueno, hoy pasó eso, pero ellos reaccionaron y es todo mérito de ellos. Y sobre todo, es un disfrute increíble haber estado en la cima como estamos ahora, es algo único.
En la previa te emocionaste cuando te preguntamos a quién le tenés que agradecer, a quién le agradecés todo esto. Con el hecho consumado ya, sos campeón del mundo.
No, mira, Fede, yo sé que uno siempre dice la familia, pero en mi caso, si mi papá me está viendo, creo que sí. Y mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos y de no ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre. Hoy dio los frutos, pero bueno, lo importante es que cuando no se da, que la gente pueda entender que no solo yo o otro entrenador siempre quiere hacer las cosas bien. Yo tuve la suerte de que estoy acá y agradezco a todos. Bueno, para que lo vean los abuelos, una alegría. Gracias a ustedes.
Gracias. Toda la suerte, tengo la suerte de estar aquí. Y es el único momento en el que le hemos visto quebrarse al nombrar a sus padres por, bueno, algún achaque de salud seguramente, que le estarían viendo desde Argentina, y absolutamente emocionado, Lionel Scaloni. Nos emociona también, pues por supuesto, pues porque es un mallorquín más, argentino mallorquín, al que apreciamos y que, bueno, los oyentes de COPE le estuvieron siguiendo durante muchas semanas cuando charlábamos de fútbol los miércoles. Y, por supuesto, sus alegrías son nuestras alegrías. Y también las de Eduardo Basigalud. Muy buenas tardes.
Excelentes tardes.
Porque cuando hablo de historia argentina del Mallorca, te nombro a ti también.
Una parte ínfima de la historia, pero
son muchos nombres, habéis pasado muchos, lo sé, pero te estoy nombrando a ti también.
La parte mala de la historia fue que cuando vine al Mallorca me quedé aquí para ustedes.
Bueno, cuéntanos cómo está un argentino hoy. Bueno, sobre todo alguien que
obvio, no quiero caer
alguien tan razonable, alguien tan cerebral, por así decirlo, como eres tú, que eres una persona...
¿De quién estás hablando?
De ti, es una persona mesurada, una persona razonable, una persona que siempre
no
va con el argumento por delante.
Te puedo encontrar un montón de gente que no estaría de acuerdo contigo, yo que en parte sí. No, fenomenal, evidentemente. La verdad que lo viví en la intimidad en casa con una felicidad terrible, no exenta de angustia, de la que te da la parcialidad. Si hubiera sido francés, hubiera estado angustiado en el principio, y nada, por suerte el resultado se dio, pero independientemente del resultado, yo, no sé si por defecto profesional, he tenido un poquitito de capacidad, tampoco no mucha, de disfrutar una final que me parece histórica, creo que yo, de las finales que vi, y vengo viendo finales desde el 66, con esto, era muy chiquito, quiero dejar en claro, desde el 56, pero la primera que vi fue la del Mundial Inglés, y esta me parece, lejos de cualquier duda, por lo menos en lo que a mí respecta, que ha sido la mejor final y uno de los mejores partidos que he visto, independientemente de quién sea hincha. Fue un partido que tuvo de todo, fantástico, viva el fútbol.
Es un halo al fútbol esta final de ayer, ¿no? Y claro, coincide mucha gente en que puede haber sido la mejor. Claro, tenemos el recuerdo reciente. Otros, por edad, no habrán vivido muchas, pero claro, muchos decimos hasta donde recordamos es la mejor.
Y es que para medir esta final tenés que recurrir a gente que no iba con ninguno de los dos equipos. Por ahí tenés la posibilidad de observarlo, de ser un mero observador. Y fue un espectáculo fantástico.
Sí. ¿Te imaginas cómo está hoy el país?
Ya me lo imaginaba ayer, porque allí en Argentina son 4 horas menos, sí. Entonces a las 12 del mediodía ya estaba casi todo el mundo en la calle, y a la tarde, en esta época que hace calor, bueno, ya después del partido estaban yendo rumbo al Olisco, en el caso de Buenos Aires, y en cada ciudad pasó lo mismo. Hablaban de 1 millón de personas, no lo sé, han mandado imágenes, pero... Pero sí, no es nada raro imaginarse, porque nada, continuamente nos estaban llegando WhatsApp de la familia, de amigos, imágenes, bueno.
Oye, Eduardo, ¿el fútbol qué es para Argentina? Porque se suele decir que es un país con muchos problemas, como otros países tienen los suyos, cada país tiene sus problemas, pero se dice que el fútbol es lo que cose un poco, lo que pone de acuerdo a todo el mundo, ¿no?
En cuanto a la selección, sí. En cuanto a la selección, sí, sí. Porque después el fútbol, en cuanto al club, digamos...
No, claro, claro.
En cuanto a la selección, sí, hay un sentimiento muy apasionado, enfermizo, en algunos casos por ahí, pero bueno, hay un fervor por la selección en cualquier parte del país, en el norte, en el sur, una identificación, y todo el mundo, por más que te lleves mal con quien sea, todos quieren que Argentina gane.
Y todo el mundo presume de argentino y de hincha de la selección, en un país que es gigantesco, al norte, al sur.
Sí, y ahí te destaco también que todo el mundo presume y es hincha de la selección, aun cuando no va bien. Hoy es fácil ser hincha de la selección, pero... en la Argentina, y hay veces que, bueno, ese mismo fervor hace que la cosa se ponga muchas veces densa cuando el equipo no marcha bien o algo, y entonces, bueno, ya después tendríamos que entrar del gran trabajo y del mérito de Scaloni como entrenador y el cuerpo técnico.
Lo vamos a hablar. También está Juanjo Dobla y Álvaro Delgado. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Enseguida continuamos, pero preguntábamos, ¿cómo está Argentina hoy? Pues vamos allí, porque tenemos a otro amigo que está justamente allí ahora mismo. Rodrigo Rettori, buenos días o buenas tardes, no sé. Buenos días para ti. ¿Qué tal?
Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Un abrazo, muchachos, una alegría escucharlo.
Enhorabuena.
Abrazo, Rodrigo.
Abrazo, Rodo.
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás?
Yo ahora estoy en San Bernardo, provincia de Buenos Aires, partido de la costa. Estamos en una ciudad pequeña, que es la ciudad de la familia de mi mujer. Estamos acá de visita y, bueno, realmente un poquito lo escuchaba a Edu cuando estaba hablando. Y es como dice la canción, ¿no? O sea, que dice que somos todos de la tierra de Diego y de Lionel, ¿no? Y es así, o sea, nosotros la selección es lo que más nos une, aunque sean buenos momentos o malos momentos, como decía bien ahora, de que ahora es fácil, pero yo creo que es lo único que siempre nosotros nos sentimos orgullosos y nos lleva momentos de que cuando se juegan campeonatos, estar unidos. Y deja las diferencias de lado y no importa la camiseta, no importa la idiosincrasia política, lo que sea. Y bueno, y esto se dio así, y realmente para el argentino esto tiene mucho valor. O sea, demasiado, creo yo, porque hay cosas mucho más importantes. Pero bueno, para nuestra idiosincrasia esto es una locura. Imagínate, ayer acá no se podía estar, ¿eh?
Eso quería que nos contaras, porque he visto alguna imagen. Cuéntanos qué es lo que has vivido.
Bueno, yo estoy en un pueblito chiquito, ¿eh? O sea, no faltaba nadie del pueblo en la plaza.
Pero estaba todo el mundo en la calle.
Hasta los perros estaban, o sea, perros, gatos, todo. No podía faltar nadie. Se volcó toda una zona que está, una avenida principal, que está justo ahí con la playa. Y estaba todo el mundo ahí, todo el mundo festejando, y duró horas esto, horas. Bueno,
¿Cuándo llega el equipo? El equipo está viajando ya, ¿no?
En teoría, por lo que están informando los medios argentinos, hubo una demora y estaría pisando Argentina a las 9 de la noche de hoy de Argentina, que serían la 1 de la mañana.
La 1 de aquí, sí. Muy bien, Rodrigo, pues eso queríamos, saludarte, ver cómo está Argentina en este momento y poder felicitarte también. ¿Queréis algo para Rodrigo?
Felicitarlo nada más y que te lo pases bien, Rodrigo.
A disfrutar, amigo.
Comete un asado. Gracias, amigo. De parte mía, por favor.
Dale,
un abrazo, Rodri.
De que se termine pronto el tema del ruido, porque esto no termina acá todavía, va a durar unos cuantos días.
me imagino. Hasta ahora, Rodrigo.
Abrazos.
Cuídate, hasta ahora. Desde un punto de vista futbolístico es tremendo, pero desde un punto de vista social es algo increíble, como estamos comentando. Bueno, y lo que es, vamos a empezar a analizar un poquito y después también comentaremos lo que os ha gustado más y menos de este Mundial. Pero Juanjo, ¿qué nos dices tú de la final? ¿Es la final también la mejor que has visto?
Sí, yo coincido plenamente con Eduardo. Para mí, bueno, una final épica, de la que nos viene a la mente las finales de los años 70, años 80 de los mundiales, en lo cual lo único importante era lo que pasaba en el verde. Me ha parecido que ha sido una final donde no se ha dado protagonismo ni al árbitro ni al VAR, cosa que últimamente deslucía todo lo que era el fútbol, y que de verdad los amantes de este deporte tenemos que agradecer poder haber vivido, aunque sea por la tele, una final así, porque... A mí me viene a la mente y no recuerdo ningún campeonato, ya sea internacional, nacional, en el que, sin ser de ese país, me hubiese puesto tan nervioso, ¿no? Yo particularmente quería que ganase Argentina, por mi amigo Edu, por Scaloni, que con todos los palos que ha recibido, yo creo que era un premio que se merecía. Y estaba nervioso, estaba en casa viendo el partido y sin ser argentino, sin ser francés, estaba nervioso viendo el partido.
Yo hubiera venido a casa, mirándolo serenamente, mi cuñado y mi mujer.
Disfruté, Jordi, disfruté. Los que amamos este deporte necesitamos partidos así.
¿Y cuántas finales hubo en la final? Porque es que Argentina tuvo que ganar 3 veces. Iba ganando 2-0, parecía que lo tenía hecho y el fútbol le dijo, no, tú no vas a ganar sin sufrir, tú vas a ganar sufriendo. Y Francia empata cuando nadie daba un duro ya. Se llega a la prórroga, vuelve a marcar Argentina, parece que otra vez lo va a encarrilar y vuelve a empatar Francia hasta llegar a los penaltis. Y lo normal ahí, Álvaro, es que un equipo llegue roto, el que ha hecho todo el esfuerzo y que se ha visto ganador, que se ha visto celebrando, que llegue roto a los penaltis y lo pierda. Y no pasó ayer.
No pasó. Yo creo que si hay alguna persona que no entienda la trascendencia social de este deporte, tiene que ver el partido de ayer. Porque es que el partido de ayer es una fiesta no solo del fútbol, es una fiesta de las emociones humanas, ¿no? Es que lo tuvo todo, es que lo tuvo todo. Tuvo una fase de dominación de Francia, una fase de ciertas dudas de Argentina y agotamiento físico, un vuelco absoluto al partido, luego prórroga, penales, todo tipo de jugadas espectaculares, individuales, colectivas. O sea, yo ayer conozco un montón de amigos que no son aficionados al fútbol, que ayer estaban histéricos viendo el partido y que me mandaban WhatsApps y tal, porque sabían de mi afición. O sea, aquello era... yo acabé reventado, parecía que había jugado.
Es que era
agotador.
El guión de una película.
Exacto, exacto. O sea, no puedes encontrar un guión más emocionante que el que vivimos ayer por la tarde. Eso sí. No...
Quieres decir que ni a Alfred Hitchcock se le hubiera ocurrido un guión así, ¿no? O sea, es que dio mil vueltas el guión. Sí.
Lo hubiera hecho más lento, Hitchcock. Tuvo un ritmo, la verdad que... fantástico.
Ahora, ¿se puede decir que de verdad el equipo que tenía hambre de victoria ayer era Argentina? Yo tuve esa sensación.
En la primera parte, sin duda alguna, el único equipo que estaba en el campo y que parecía que quería ganar la Copa era Argentina. A mí me sorprendió que Francia saliese con esa actitud al terreno de juego, sobre todo por la importancia de ese partido, pero es que realmente Francia, la primera parte, no sé si por méritos de Argentina o de méritos propios del equipo francés, pero la verdad es que Francia no estaba en el terreno de juego. Luego sí que es verdad que la segunda parte se ve que la charla que debieron tener en el vestuario de Champs...
Pero ¿pudo estar muerta físicamente Francia porque decían que había un virus y no sé qué?
No, yo creo que no, porque aparte Francia no hizo nada distinto de lo que había hecho en los otros partidos. Francia medio juega así.
Hay momentos que Argentina monopoliza el balón y parece que Francia no tiene capacidad para
ir a robar. El primer tiempo de Argentina fue brillante.
Brillantísimo.
Brillantísimo.
Pero parece que Francia no tiene capacidad para robar. Parece.
Es que yo creo que Argentina no lo dejó. A mí me iba preocupando a medida que lo estaba viendo. Era la respuesta física de los jugadores argentinos porque estaban haciendo un partido con una intensidad altísima que no se puede sostener. Y Argentina, al contrario de Francia, eso no tenía muchos recambios de jugadores que cumplieran la misma función con el mismo nivel. Scaloni, la verdad que tuvo que hacer encajes para acomodar posiciones de jugadores. Argentina salió con una actitud fantástica, la que queremos todos los entrenadores de nuestros equipos. Alguna vez no se logra hambre, yo creo que tenían ambos. Es más, yo destaco una cosa, puede ser una mera anécdota, pero los 4 equipos que llegan a la instancia final, yo lo puedo catalogar como que eran los 4 equipos con hambre.
Cierto.
Con hambre, que son de extracciones de países humildes, pero esto lo digo con la connotación que en este tipo de países se suele dar que todavía se sigue jugando al fútbol en la calle, donde el jugador se forma de un modo distinto. Los países, y no lo pongo a Francia dentro de los países que tiene una categoría distinta como país, porque la mayoría de los jugadores de Francia son de extracción de países de África, donde pasa esto. Esto te da una competitividad notable. Y creo que es lo que se puso de manifiesto en este tipo de torneos cortos. Por ahí la actitud es fundamental. No digo que no la tengan todos los países para representar, pero en estos países me atrevo a decir que es un componente, es un plus.
Estamos llegando a las 3:25. Lo que vamos a hacer ahora mismo es un recado y enseguida actualizamos noticias porque han pasado cosas. Ha comparecido Javier Aguirre, previa de Copa del Rey, mañana en Irún. Bueno, vamos con todo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Buscas coche al mejor precio? Entra en grecarocasión.com. Elige el modelo que te gusta de nuestro amplio stock, indica tu presupuesto al contado o financiado y ¡chas! Ya lo tienes. Y si no lo tenemos, te lo buscamos. Recógelo en alguno de nuestros puntos de entrega o si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Encuentra tu coche en grecarocasión.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Hasta final de mes, Autodesguace Pérez le pagará 180 euros por su coche para desguace. Si nos lo trae a nuestras instalaciones, 971-431-078, calle Gremio Zapatero 60, Polígono Son Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Aquí también en Baleares también se celebraba el título de Argentina, su tercera estrella en el pecho. Tuvo que ganar tres veces su tercera estrella, porque la verdad es que hubo tres partidos en uno que ganó el equipo de Lionel Scaloni, de quien, por cierto, hoy ha hablado Javier Aguirre. El fin de semana futbolístico de nuestros equipos en Baleares ha sido una pesadilla antes de Navidad. Hablo de la Unión Deportiva Ibiza, hablo del Atlético Baleares y hablo también de los equipos de la segunda ref. Ninguno ha ganado, pero ahora lo comentamos porque llega la Copa del Rey, mañana juega el Mallorca, el miércoles lo harán los dos equipos de Ibiza, tanto la Unión Deportiva Ibiza en Ceuta como el Club Deportivo Ibiza, que recibe al Eibar. Y Luis Ángel Trives es actualidad el Mallorca, que ha vuelto al trabajo, y también hablando evidentemente Javier Aguirre de lo de ayer.
Sí, 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 con una vuelta al trabajo ya con todos los jugadores que están tocados recuperados, lo ha dicho Javier Aguirre, se ha vaciado la enfermería, es decir que Cadewere, Pablo Maffeo y Baba, que eran los jugadores que acabaron antes de ese parón lesionados, pues están todos recuperados ya, sin ningún tipo de problemas. Y de esta manera hablaba hoy Aguirre sobre la figura de Scaloni después de esa victoria de Argentina en la final de la Copa del Mundo.
Scaloni, pues simplemente ha venido a demostrar que es cierto que la experiencia es un grado, pero que también es verdad que haciendo bien las cosas se puede conseguir, aunque sea tu primera experiencia en el fútbol. Siento que logró hacer un equipo, consiguió que la gran figura de ese equipo, que es Leo Messi, trabajara para él mismo, ¿no? Junto alrededor de la gente importante, talentosa, y jugaron como equipo. Y eso es la labor de los técnicos, lograr hacer equipos. Tú puedes tener buenas piezas, buenos mimbres, y no eres capaz de aglutinarlos o amalgamarlos. Ahí no funciona. Leo, ya te digo, rompió esquemas y me parece fantástico, un entrenador para muchos años al fútbol. Ojalá lo disfrutemos muchos años.
Un Javier Aguirre que sabe lo que es la experiencia en los banquillos, por edad y por años de experiencia, y también lo que son los mundiales, que lleva unos cuantos. Bueno, y en la segunda división, pues como decía, pesadilla antes de Navidad para una Unión Deportiva Ibiza, a la que le salió todo mal. Todo mal, desde el principio el Albacete se puso por delante del marcador, 4-0, ya iban 3-0 al descanso. Ese día que no te sale nada, que además hasta tus propios jugadores se chocan las cabezas, a Penn, que tuvo que ser evacuado a un hospital, hicieron una prueba, bueno, aparentemente está bien, se ha recuperado, pero Lucas Alcaraz lo decía.
Evidentemente el Albacete ha hecho un muy buen primer tiempo, fundamentalmente, y nosotros un mal primer tiempo, pero sin que sirva de excusa, ni mucho menos, no menos cierto que también las acciones puntuales, que ha sido, digamos, un paréntesis en la línea que llevábamos, pero hay que mantener lo que hemos hecho bien estos tres partidos anteriores, implementarlo, desarrollarlo y evitar las cosas que, que hoy hicimos mal y que aparte nos aprovecharon con un porcentaje.
Pues ese mal sabor con el que se quedó la Unión Deportiva Ibiza, que ahora viajará directamente a Ceuta desde Alicante para jugar la Copa del Rey. Sigue colista, 5 puntos de permanencia, tiene que hacerlo muy bien en la segunda vuelta, se puede hacer, debe hacerlo, si cree en la permanencia, y veremos si hay movimientos de mercado, que también debería haber alguno. Lo mismo que en el Atlético Baleares, que ya ha hecho un movimiento importante, ya tiene entrenador, es Onésimo Sánchez, el exfutbolista del Valladolid y Barcelona, exentrenador de otros equipos, entre otros equipos el Toledo y la pasada temporada el Celta B. Ayer el Atlético Baleares hizo una primera parte muy buena, parecía un equipo de la parte de playoff o primero o segundo de grupo, y una segunda parte en la que parecía un equipo de descenso. Es increíble cómo puede cambiar un equipo cuando el Murcia se puso por delante en el marcador. Este era el técnico interino David Sierra lamentándose.
Sí, venía pensando cómo explicar, ¿no?, un partido de esta característica. La verdad que me da mucha pena porque el equipo hizo una primera parte, y me atrevo a decir un inicio de segunda parte, un tramo 15 minutos.
Muy buenos, es lo que decía el entrenador y es lo que estamos comentando. Bueno, hay más noticias, seguimos en cope.es y en Cope Más desde el Hotel Valparaíso con Tertulión Futbolero. Así pues, Onésimo Sánchez ya es el nuevo entrenador del Atlético Baleares hasta el 30 de junio. Así que tiene que intentar mejorar al equipo en la segunda vuelta, y vamos a ver, porque están a tiempo de todo. O sea, la distancia es tan corta, está todo tan igualado en el grupo, que aún están a tiempo de todo. Alguna pieza también tienen que cambiar en la plantilla, porque hay algún jugador que directamente no suma, o sea, resta. Hay jugadores que ya no han acreditado sobradamente que no están para este proyecto, y además cobran como si marcaran la diferencia. Entonces, un pensamiento tendrá que hacer el Atlético Baleares con alguno de esos jugadores. En baloncesto, el Estia Menorca ganaba, sigue siendo segundo, derrotas de Sant Antoni y de Palma. En Somos, en el partido de Liga Femenina 2, 2.400 personas asistieron al partido del San Josep Azul Marino contra Viladecans. Mucha satisfacción en el club, y desde luego van a intentar repetir en próximos partidos. No es su cancha habitual, pero desde luego quieren pues llevar el baloncesto femenino también al Palau de Somos. En pádel, Gemma Triay se ha adjudicado el máster junto a Alejandra Salazar y regresan al número uno. En voleibol ha pasado una cosa rarísima, porque es un deporte que no suele registrar este tipo de comportamientos y de incidentes. Es uno de los deportes pues donde hay más juego limpio y en este caso más elegancia entre aficiones y demás. Y pasó una cosa rarísima, pero que por lo visto con algún aficionado reincidente en Manacor, con un grito racista contra un jugador del Melilla, contra Jean Pascal, que además fue un jugador del Voley Palma en su día y también del Ushuaia Ibiza, y este socio del Manacor ya ha sido suspendido por el club. Y parece que ya en alguna ocasión había dicho alguna palabra más alta que otra al capitán del Palma, Renzo Cairus, y bueno, pues este socio ya ha sido suspendido, según comunicaba el propio Manacor, que perdía contra Melilla, lo mismo que perdía también Palma. El Abarca Menorca sí vencía y vuelve a la competición europea el Menorca esta semana. Y Nadal, hablando de argentinos, que hoy evidentemente es noticia en todo el mundo por el Mundial, Rafa Nadal ha incorporado un técnico argentino a su staff, Gustavo Macaccio, que Macario era un es un nombre muy muy bonito también, Macario, no sé por qué os reís.
José Luis Moreno.
Era un muñeco de José Luis Moreno, sí, sí. No, es Macaccio, que ya estaba trabajando en la academia y que lo ha incorporado en lugar de Francis Roche, Rafa Nadal. Y bueno, y noticias también preocupantes, porque dos sustos importantes que se han producido en campos de fútbol y que no queremos que pase. Ha pasado en Calamillor, en un partido de fútbol aficionado, no era fútbol federado, donde desgraciadamente ha fallecido un ciudadano uruguayo, estaba en el banquillo, y bueno, pues una muerte súbita, de las que por desgracia hay más de las que quisiéramos. Y luego una chica de la Algaida que también sufrió un desvanecimiento en un partido juvenil, creo que tiene 17 años, eran 17 años, sí, categoría juvenil, y era en Son Servera, pero era una jugadora de la Algaida. Un desvanecimiento, pero se ha recuperado. O sea que ya hemos hablado con los clubes y nos confirman que la chica se encuentra bien, afortunadamente. Son las 3:33 minutos, así que lo que hacemos es un mandado rápido y seguimos. Sobre todo, os quiero preguntar por Scaloni.
Deportes.
Cope Baleares.
Deportes.
Estar informado.
El Auditorium de Palma presenta Camela en concierto. Camela con su nueva gira Que la música te acompañe y todos sus grandes éxitos. Los conciertos de Camela son siempre una fiesta. ¿Te apuntas? El miércoles 21 de diciembre en el Auditorium de Palma. Una noche que no olvidarás. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Las 3:34 desde el Hotel Valparaíso, en una sobremesa ya pues prenavideña, con un consomé de ave con sopa rellena, medallones de solomillo, con ajos tiernos, salteado de setas, reducción de Oporto. Tiene mérito hacer un programa después de este festín, ¿eh? Con un tronco de Navidad.
El cocinero tiene mérito.
Siempre, eso siempre. Y además los excelentes chefs del Gipro Valparaíso. Después un tronco de Navidad de chocolate. No digo quién es el tronco de esta mesa, en todo caso sería yo, que soy el que le pega.
Agradezco que no me nombres.
Y en Grecia, Caño y Bagaza, muy buenas.
Muy buenas.
Encantado de saludarte, y hoy nos acordamos de ti y de otros muchos como Leo Franco, como Roa, como Burgos. Bueno, la lista es larga. Aquí está Basigalú.
Sí, en Grecia tienes que estar en la 9 de julio de Lanús festejando. Hola, Caño.
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien?
Bien.
Vosotros os entendéis entre vosotros, ¿eh?
No, la 9 de julio es la avenida principal de la ciudad.
Ah, vale, de Lanús. Vale, vale.
La sede de donde, bueno, Caño estuvo alguna vez ahí, creo.
¿Alguna vez estuviste ahí, no?
Sí, pero bueno, hace mucho, ¿eh? Porque los años pasan, pero bueno. Claro que no.
Yo te digo igual. Sé que eres papá y ya que tienes canas y que todo eso, pero yo te digo igual que siempre. Oye, ¿cómo lo has vivido?
Bueno, la verdad que sufrí mucho. Estamos partido aparentemente tranquilo con el 2-0. Y bueno, esos son los jugadores que aparecen, ¿no? En este caso, pues, Papé apareció y fuimos a la prórroga y la cosa estaba complicada. La cosa estaba complicada porque es un golpe muy fuerte, porque ya Argentina le pasó lo mismo contra Holanda. Así que estaba complicada la cosa. La última pelada, la última jugada que saca el Dibu con el pie. La verdad que sufrimos, pero bueno, se consiguió el objetivo y por fin Messi tiene su mundial y Argentina y lo que lleva todo eso, ¿no?
Bueno, y una última cosa, Caño, que sé que estás viendo un partido y te dejamos ya. Tú fuiste campeón del mundo sub-20, creo que en Qatar, ¿no?
En Qatar en el año 95 y también increíble. Eso, increíble que se volvió a dar en Qatar. Son cosas que pasan y bueno, la verdad que es un orgullo ser argentino en este momento, festejar el Mundial, que no es fácil, y bueno, con Scaloni, ¿no? Con el técnico más joven que supo rectificar en diferentes partidos, y bueno, es un mérito de él y de todo el cuerpo técnico y de los jugadores.
Tú sabes que Media Mallorca os tiene simpatía por lo que habéis hecho en el Mallorca, así que enhorabuena, Caño.
Muchas gracias, Jordi, un abrazo para todo ahí.
Un abrazo,
Caño.
La vida es circular, porque en el año 95 fueron campeones del mundo sub-20 Eli Biagini en Qatar, y ahora vuelve a ser la mayor en Qatar, campeona del mundo.
Creo que fue el único torneo que había organizado Qatar Internacional en aquel entonces. Es hoy en una cosa rara que organicen un torneo ahí, imagínate hace unos
cuantos. En el 95
años.
Tú estás en Lanús, ¿no? ¿Estáis dirigiendo Lanús?
En el 95,
dirigís al Caño, ¿no?
Cuando nosotros fuimos, Argentina ya había salido campeón.
Ah, vale.
Entonces, yo entré en contacto cuando fui, empecé a conocer los jugadores, había visto a los juveniles sub-20, Caño, la verdad que era. Y hablé con uno de los entrenadores, que era el segundo de Pekerman, y me habló maravilla del Caño. En el club ya me hablaban maravilla, no hacía falta mucho, pero dice, no, es una computadora, como le decimos nosotros, el ordenador.
Con patas.
En el medio, sí.
Lionel Scaloni, ¿qué queréis decir del técnico?
Increíble, porque más allá del cariño que se le pueda tener por haber sido jugador del Mallorca, cuando te pones al frente de una selección como Argentina, empiezas a recibir palos, empiezas a recibir críticas por parte del personaje histórico más importante de Argentina, futbolísticamente hablando, como es Diego Armando Maradona, que también lo criticó en su momento, con lo que ello implica, ¿no? Que el mejor jugador del mundo de toda la historia del fútbol te critique como seleccionador nacional y que aún así te mantengas en el cargo, te mantengas sereno, que hagas campeón de Copa América y ahora campeón del mundo, bueno, es una alegría inmensa, que me alegro muchísimo por él y ojalá tenga esa continuidad.
Yo creo que ha hecho una cosa que en el fútbol tiene mucho mérito, que es aprovechando el declive físico de su mayor estrella, porque es evidente que Messi ya no tiene la condición física que tenía, ha conseguido arroparle de manera que ha creado un verdadero equipo. O sea, utilizando las virtudes técnicas y la capacidad de liderazgo que tiene Messi, sin prácticamente correr como corría antes, ha conseguido arropar a esa figura de una serie de chicos que han corrido por él. O sea, lo que ha corrido Rodrigo de Paul o los demás centrocampistas, o Enzo, o Julián, en este Mundial, no está escrito. Pero ha conseguido que, daros cuenta que cuando Messi era la figura mundial indiscutible, Argentina era un equipo mucho más desequilibrado, ¿no? Y estaba todo el mundo pendiente de él, de pasársela enseguida, de jugar para Messi, y ahora ha jugado como un equipo, ¿no? O sea, es muy curioso que el declive físico de tu figura te haga crear un equipo mejor.
Pero es que todos esos jugadores que has nombrado han asumido ese rol sin ningún problema. Es decir, ellos querían que colectivamente el equipo tuviese a Messi, que tuviese esa libertad, esa liberarle de esa presión de tener que marcar, de tener que hacer metros, y el equipo ha respondido de forma perfecta.
Pero hace unos años todo el mundo se veía en la necesidad de agarrar la pelota y dársela enseguida para que él inventara la jugada, ¿no?
Sí, y ahora, en
cambio, no ha habido esa Messi dependencia. Es decir, él era uno más, el que ponía toque de calidad, el que marcaba algunos goles importantes, pero ha sido un verdadero equipo, ¿no?
Scaloni creo que es el que tiene también mucho mérito en esto. Porque,
por eso lo digo.
Antes comentábamos que no solamente fue para este Mundial, sino que desde hace unos años empezó con una etapa como para construir todo esto. Y creo que tiene una parte importantísima del mérito. Coincido también con lo que decía Juanjo, porque ha logrado conformar un gran grupo. Es decir, más allá de todo el trabajo táctico, que hay mucho trabajo táctico detrás, Argentina siempre se ha notado y se ha visto como un grupo muy sólido.
Eduardo, ¿cómo un entrenador con muy poca experiencia en los banquillos puede saber llegar al jugador? ¿Cómo puede? Por supuesto, la capacidad táctica no se tiene por qué discutir, ni su capacidad como dirección de grupo, pero ¿cómo consigue tener ascendencia sobre un grupo, un perfil bajo? ¿Crees que ha sido más un técnico de proximidad, un técnico de dar pautas claras, concretas, orientativas, ayudar al jugador, que el jugador haya visto como una ayuda en todo momento al entrenador?
Un poco de todo eso, y ayuda a que él jugó en alguna etapa de la carrera con Leo. Aymar, que era el ídolo de Messi cuando era chico, forma parte del cuerpo técnico, que hay que destacar también que el resto del cuerpo técnico son todos entrenadores Nobel, algunos ni siquiera estaban trabajando en esa función.
Y gente muy seria, ¿no?
Entonces gente no. Creo que gente de trabajo, de responsabilidad. Varios de estos jugadores, tanto Aymar como Scaloni, y como el mismo Messi, han pasado por las manos de Pekerman, que es un tipo valorado en Argentina, sí, pero siempre ha sido un tipo de perfil muy bajo, también muy respetuoso del juego, de las normas, y yo creo que eso ha sido escuela. Y Scaloni, a mí me ha sorprendido también, porque te confieso que yo, como tantos que ahora por ahí se suben al carro y dicen, no, yo siempre confié en Scaloni, no dejaba de ser una incógnita. A mí me parecía...
Tenía que ser una apuesta.
Un cierto
despropósito,
que estuviera interinamente, pero cuando lo ratificaron en el puesto, evidentemente habrán visto cosas, pero la Asociación del Fútbol Argentino tampoco podés confiar mucho en la capacidad de decisión o en los motivos que llevan muchas veces a tomar cartas.
O sea, que ha sido un héroe accidental.
Yo creo que aprovechó brillantemente
y luego se lo ha ganado.
Demostró, pues posiblemente lo nombran porque evidentemente habrán visto una cierta ascendencia que puede ser, y Scaloni ha hecho las cosas perfectamente bien y se ha sabido rodear de gente válida. Chapó al cuerpo técnico, y no solamente hablo del técnico, el aspecto físico en Argentina en este Mundial ha sido
espectacular.
Fantástico, salvo en el primer partido, que es una cosa para tener en cuenta. Muchos equipos se presentan a un Mundial, un torneo corto, y los equipos poco expertos se presentan perfectamente ya 10 puntos para el primer partido. No es tan importante.
Hay que despistar a los rivales y perder el primer partido.
No, vas a ir ganando un poco de ritmo, tenés que ir...
Ha ido de menos a más.
Reservando. Argentina ha ido de más, y tengo que destacar que con un tipo de juego que insume una cantidad de energía grande, porque ha jugado los últimos partidos con prórrogas, mira, con una intensidad...
Ahora,
muy alta.
Ahora hablabais de lo que se dijo, de las dudas, de lógicas porque no había entrenado y tal, lo decía ahora Juanjo. Escuchamos lo que se decía con el nombramiento de Scaloni.
Scaloni, Ayala y Samuel son los técnicos de la selección argentina. Es un disparate, ¿no? De veras lo digo, es una falta de respeto a los técnicos de fútbol.
La verdad es que no entiendo esta pérdida de tiempo hasta fin de año con un técnico que claramente no lo va a hacer. Podrá ser el día de mañana un gran entrenador, Lionel Scaloni. Hoy claramente no lo es. Un pibe sin ninguna experiencia.
Ahí acertó.
Y luego Maradona.
Y él está ahí. El problema es que se crea técnico mañana Scaloni y diga, no, yo quiero ir al Mundial. No, Scaloni. Puedo ir al Mundial de motociclismo.
Destaco una cosa de Scaloni, porque posiblemente algunos lo atribuirá a la falta de experiencia. Por ahí, si hubiera sido un técnico experto, tomás otro tipo de decisiones. Tres jugadores que terminan siendo fundamentales en Argentina no arrancaron como titular, o por lo menos contaban poco.
¿Son Julián,
Enzo Fernández y McAllister? Uh-huh. Y ahí habla de la capacidad de Scaloni y del cuerpo técnico para detectar los momentos de los jugadores. Porque hay entrenadores que dicen, no, yo juego con este jugador no está bien, pero lo respeto porque es el que me ha dado... No, hay determinados momentos, y sobre todo en torneos cortos y decisivos como este, tenés que apostar muchas veces por el jugador que está en el mejor momento, así sea jovencito, como en el caso
de... Y tienes que saber detectarlo.
Exactamente. Claro.
Y luego poner a Di María en la final y ponerlo por la izquierda.
Exactamente.
Sí, que no había jugado mucho.
No, hizo una cantidad de detalles. Yo te digo, chapó para Scaloni.
Decisiones, además, nada cómodas y exitosas.
Lo que dice Eduardo, pero tienes que detectar ese jugador que está en ese mejor momento, en ese ritmo, en ese momento del Mundial, pero luego tienes que tener la valentía también de ponerlo, porque no basta detectarlo, sino también...
Y encima que para poner a este jugador deja fuera otro que tiene una trayectoria con una historia mucho mejor y más goles.
Y también
Lautaro Martínez en el Inter viene metiendo goles.
Y Dybala, también incluso.
Ya que hablamos de lo que se dijo, bueno, hubo uno que fue muy prudente, el Cholo Simeone.
¿A vos te sorprendió, Cholo, hablando de selección, que Scaloni sea el entrenador?
Pero eso no me sorprendió.
Es un técnico que no tiene, sus primeras armas son en la selección, digamos. Esto es.
¿Y quién te dice que ganan la Copa América y le tienen que pedir por favor que se quede?
No, digo que no.
Estuvo bien ahí el Cholo Simeone. El fútbol, Lo que es la prudencia, es fútbol, decía. Sí. La prudencia. Muy bien, esperamos un segundo, 3:46.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Per Nadal, comprar a Inca té premi. El comerç Inca sorteja 4.000 euros. 40 vals de regal de 100 euros. Participar és molt fàcil. Entra a la web activatinca.com i fins al 25 de desembre enregistra les teves compres als negocis locals. Seràs tu una de les persones guanyadores? Per Nadal, comprar a Inca té premi. És una campanya d'Activatinca, Associació Empresarial, amb el suport de l'Ajuntament d'Inca. El Auditorium de Palma presenta... Camela en concierto. Camela con su nueva gira Que la música te acompañe y todos sus grandes éxitos. Los conciertos de Camela son siempre una fiesta. ¿Te apuntas? El miércoles 21 de diciembre en el Auditorium de Palma. Una noche que no olvidarás. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Ara pots regalar salut amb les meravelloses i selectes paneres de Gromar. La salut no només és estar sa, el benestar també es regala. I res millor que regalar salut a la gent que estimes. Regala paneres de salut, d'amor, de sorpresa. Les trobaràs en formats de 30, 40 o 60 euros. O també les podràs personalitzar al teu gust. Paneres a Gromar. Bones festes.
El Consell de Mallorca et convida a l'acte central de la Diada de Mallorca 2022 amb el lliurament, premis, honors i distincions al Teatre Principal de Palma. Aquest diumenge de 8 de desembre, vine al Principal i participa de la Diada. Descarrega't la teva entrada a web.consellmallorca.cat/diada. Agermanar Mallorca. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Abauto, tu concesionario Volkswagen en Palma y Manacor, te desea una feliz lotería y unas felices fiestas.
¿Necesitas reparar el tejado o terraza? ¿Tiene problemas de filtraciones en el tejado, terraza o azotea? Le hacemos presupuesto sin compromiso. Llámenos y daremos una solución a sus goteras y humedades. 685-66-1144 o tejadospalma.com. Rápidos, profesionales y al mejor precio. Tejadospalma.com.
Dijous 22 de desembre, a les 19:30 hores, a l'església de Santa Eulàlia de Palma, concert solidari de Nadal de la Fundació Sa Nostra, amb l'actuació dels Blauets de Lluc i el cor de la Fundació Sa Nostra. Donatiu 10 euros a benefici d'Amadiva. Venda anticipada d'entrades al Centre de Cultura Sa Nostra, al carrer Concepció de Palma.
Allí donde estemos, esta familia es nuestra fortaleza.
Ya puedes descubrir la experiencia en exclusiva de la película Avatar, el sentido del agua, en el Centro Comercial Portopí. Embárcate en la mayor aventura de estas Navidades, con todas las actividades que hemos preparado para ti hasta el 5 de enero. Consulta todos los detalles en portopicentro.es.
Seguimos desde el Hotel Valparaíso con el tertulión futbolero, Álvaro Delgado, Eduardo Basigalú, Juanjo Dobla. Y ya que estamos hablando de Scaloni, hoy tenemos que felicitar al presidente del Soncaliu. Vamos con él, don Juan Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué visión.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
No todos los presidentes pueden decir que han tenido un técnico campeón del mundo, ¿eh?
Correcto. Eso, bueno, sí, es verdad. Sí, nos congratula mucho, estamos muy, muy contentos por Leo. Para nosotros es como si un pedacito de Soncaliu muy pequeño hubiese ganado algo para el mundo, porque claro, para nosotros forma parte de nosotros, de nuestra historia.
Estuvo claro, aquí, es que es como de la familia, ¿no? ¿Cómo fue que él empezó a entrenar ahí en fútbol base?
Bueno, pues es muy sencillo. Él, cuando acaba su etapa de profesional, llega un momento en que no sabe qué hacer, no sabe si dedicarse a qué dedicarse, y se plantea el sentarse en los banquillos, ¿no? Es decir, bueno, voy a probar esto de entrenador, de qué tal. Ella tenía algunas inquietudes de lo que era ser entrenador. Y bueno, pues necesitaba una serie de créditos o de horas que le convalidasen, porque el haber sido profesional e internacional, pues le venía muy bien simplemente hacer unas prácticas y ya le convalidaba el título. Entonces, nada, se acercó a nosotros, es vecino nuestro, vive aquí en Portals. Y nada, le dijimos, bueno, consideramos que por tu perfil profesional, el equipo que podrías echar una mano de momento para empezar es a cadete, 14, 15 años. Y bueno, pues aceptó gustosamente, me vino así, me dijo muy noblemente, dice, vengo a aprender. Y bueno, y eso fue lo que intentamos, pero al final, ya lo he dicho en varios medios, al final acabamos aprendiendo de él, porque claro, es un profesional que ha vivido una serie de experiencias y tiene una serie de conocimientos que difícilmente lo puedes tener un entrenador de fútbol base. Entonces, bueno, sí, nos vino bien, la verdad.
Sí, sí. Es que me acuerdo cuando nos lo comentaba, que estaba ahí empezando con los chicos en el Soncaliu, pues por empezar a entrenar y demás, y dejó, me imagino, un buen recuerdo, aparte que es, como digo, ya como de la familia y vecino y demás, pero que esa experiencia, él dejó buen pozo ahí, ¿no? La gente le quiere.
Sí, inolvidable. Los chicos cuando... A ver, él sigue viniendo por aquí, va con la bicicleta, pasea por aquí, los niños lo encuentran. Bueno, es un vecino más, como bien digo, pero bueno, evidentemente que te haya entrenado el entrenador que ahora está entrenando a Leo Messi, se te queda girado.
Los chicos que dicen ahí en el club, los chicos dicen, pues, pero si este hombre es el que yo veía aquí.
Sí, es una anécdota. Además, fíjate hasta qué punto era noble y sencillo con los chicos y hizo tan buenas migas, que cada vez que acababa un partido elegía el MVP y le regalaban las botas suyas. O sea que son cosas que les va a quedar para siempre. Ellos aprenden mucho desde el punto de vista táctico. Y bueno, siempre le decía lo mismo, que yo lo he visto un poquito en la selección esta argentina. Se ha notado su toque. La intensidad.
Muy bien.
Se ha notado eso. Y eso se lo inculcó a los chicos nuestros. Y bueno, cogí un equipo que estaba por la mitad de la tabla. Y gracias a él y al entrenador titular, por supuesto, un poquito de los dos, no quita la mérito a nadie, pues consiguieron el ascenso. en tercer lugar y que es un ascenso a primera, o sea que muy bien.
Don Juan Muñoz, pues enhorabuena para toda la familia del Son Calio, que es un orgullo también, claro que sí. Hasta ahora.
Nada,
felicidades.
Muchas gracias. Cuando queráis.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Leo decía que le había ayudado mucho personalmente a él también, claro. Porque era una época que estaba muy perdido, que no sabía qué hacer y que eso fue, desde el punto de vista personal,
para
muy
decidir,
bueno.
esto me gusta. Sí, esto, sí. Esto me gusta.
Habla y muy bien de esa experiencia.
Claro.
Sí.
Porque le pasa a algunos que no tienen claro si van a seguir en el fútbol, qué hacer y tal. Y tenía que probar si le gustaba, sí, o no.
Casi nadie tiene claro cuando deja de jugar al fútbol.
¿Tú no lo tenías claro?
Todavía no lo tengo claro. Pero digo, casi nadie. Siempre tenés dudas, sí, con el fútbol, qué es lo que me gusta, pero lo que más te gusta es jugar. Y entonces son muy pocos los que por ahí tienen
decidido. ¿Tú, Juanjo, lo tenías claro?
No, y además que a mí me llegó muy pronto el tener que dejarlo.
La jubilación.
Por el tema de la lesión, pero... Es que en mi época, aunque parezca que es de los dinosaurios, te jubilabas con 30, 31 años. Un jugador de fútbol, jugar más allá de los 31 años era complicado.
Juanjo, a mí me quisieron jubilar con 20.
Y estaba pensando, hay una cosa curiosa, que de los campeones del mundo de ayer, ninguno había nacido cuando el México 86, el anterior título de Argentina, ninguno había nacido. Ese dato es tremendo, ¿eh? Oye,
me mandaron un WhatsApp de un grupo, de los compañeros de colegio, y estos que pertenecemos a una generación maravillosa, somos la única generación que vimos los tres títulos mundiales, es cierto.
Claro. Oye, ¿qué pensasteis? Hay un momento de Messi que se hizo especialmente popular, después de un partido muy caliente contra Holanda. José, tenemos por ahí el sonido, ¿no?
Un poco caliente por el final.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Tranquilo, Leo.
La de memes que se han hecho con esto.
¿Eh? Sí,
yo tengo un compañero que se lo ha puesto como sonido del móvil.
Imagínate todos los días estar escuchando esto. ¿Eh? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pero la gente, claro, la gente no ha visto nunca así a Messi porque se le ve siempre muy tranquilo. Pero es que a Messi es mejor no enfadarlo. Bien lo sabe Vicente Moreno, que un día en el Camp Nou lo cabreó y le metieron 5 y él le metió 3, me parece.
Error, sí. Bueno, yo en este caso me sorprendió el tema, pero tampoco tanto, y porque digo, evidentemente algo pasó con este chico, porque la verdad que Messi es un ejemplo para todo, generalmente.
Pues que estaba el de Holanda esperándole,
digo, pasa, mirad, es como...
según el de Holanda, para pedirle la camiseta,
sí,
pero estaba como había pique.
El de Holanda no cuenta todo lo que hizo y lo que dijo,
claro,
antes,
porque
que
había
es
pique.
Lo que motiva que Messi lo ignore, y es más, lo ignoró,
visto una imagen,
y este tipo
he visto una
se
imagen,
ve que se quedó y lo estaba mirando.
Y yo he visto una imagen que Agüero le está diciendo en inglés, Dalbert, sí. Vete para allá, ya está, vete.
Sí, no, la reacción, no digo que nosotros seamos fáciles generalmente, pero en este caso, bueno, por ahí es justificado, no son porque sí provocación gratuita, mucho menos en el caso de Messi. Messi fue una respuesta a una provocación.
Pero yo creo que es algo de lo que tomar nota y de lo que aprender, de varias cosas, de lo que significa vestir la selección, la camiseta celeste y blanca, que es orgullo, carácter y sentido de pertenencia. Esto es algo que tiene absolutamente en mayúsculas el futbolista argentino y de lo que tenemos que aprender.
Yo creo que aquí se da la dificultad de que por ahí hay demasiado sentimiento regionalista, en muchos casos nacionalista, no sé, llámenlo como quieras, que hacen difícil una identificación por una causa común mucho, mucho mayor. Y entonces, bueno, eso muchas veces también se paga en el campo. No digo que sea la causa.
No me refiero a los futbolistas
teoría,
en este caso.
España no hubiera salido campeón del mundo.
Sí, no me refiero a futbolistas.
También, pero sí incide. Y creo que...
Voy a acabar con un rápido test. Venga, de lo que os ha parecido del Mundial. Lo mejor y lo peor, Juanjo.
Lo mejor... Pues evidentemente que Messi haya tenido su triunfo, que es conseguir esa Copa del Mundo, y lo peor es la desilusión con la selección española.
Coincido rotundamente, lo había pensado antes, iba a decir la consagración de Messi definitiva, ya sin duda, para mí el mejor jugador de todos los tiempos, de lo que yo vi, de mis tiempos.
¿Y lo peor? ¿Hubo algo? Mateo Lado, vale, sí, ya.
Correcto, mira.
Me lo iba a decir, o sea que Álvaro.
Está bien.
Yo creo que hay que sacar tres conclusiones positivísimas de este Mundial. Primero, ¿cómo se puede utilizar bien el VAR? Cosa que no sucede en la Liga Española. Segundo, la importancia de los jugadores determinantes. no solo del juego colectivo y el juego de posesión. Aquí los jugadores determinantes han dado un paso adelante y han sacado los partidos. Y luego, la importancia del gen competitivo, que yo creo que es una cosa que tiene Argentina, que tiene Croacia, que tienen algunas selecciones, y que algunas selecciones como la española no lo ha demostrado tener, ¿no? Hay países y hay jugadores de ciertas procedencias, los argentinos, los balcánicos, hay algunas nacionalidades que tienen ese gen competitivo, que aunque tú estés muerto, te hace ganar un partido como el de ayer.
¿El mejor equipo?
Bueno, sin duda alguna, no porque haya ganado. Yo creo que Argentina lleva ya años demostrando que es una selección muy, muy potente, y yo creo que ha sido la mejor selección en este Mundial.
Argentina.
A mí me gustó mucho Argentina y mucho Inglaterra.
¿Y luego la revelación?
¿Como selección o como jugador? Porque a mí como selección, Marruecos. Ha sido una selección que me ha sorprendido mucho. Y luego como jugador, Julián Álvarez. Me ha parecido un jugador muy, muy bueno.
Suscribo.
Para mí tres: Álvarez, Amrabat de Marruecos y Jude Bellingham de Inglaterra.
Lo tiene claro, Álvaro.
Tiene mucho el fútbol inglés.
Y la última, nos queda un minuto. ¿Con quién te lo has pasado mejor como equipo? ¿Con qué selección?
Uf, es complicado porque los primeros partidos de Brasil me encantaron. Pero bueno, teniendo en cuenta la final, con la selección argentina.
Menos mal que dijiste como equipo, te iba a decir con mi mujer. Pero... yo con Argentina, sin ningún tipo de duda. ¿Y con quién me lo he pasado peor? Con Argentina.
Yo con Argentina, indiscutiblemente. Ayer el gol de Di María fue una muestra de fútbol colectivo impresionante.
Sí. Vaya jugada.
Vaya contra, espectacular. Jugada. Pues sí, como ha sido igual de espectacular la tertulia, por lo menos yo me lo he pasado fantástico. Prácticamente bien, y espero que nuestros oyentes también. Un placer, buenas festas, Moldains. Álvaro, gracias.
Enhorabuena a todos los argentinos amigos, queridos.
Eduardo Basigalú, lo mismo.
Gracias.
Moldains, Juanjo Dobla.
Gracias, Jordi, que nos vemos de aquí a 4 años, el siguiente Mundial.
nos veremos antes. Con José Ponce, Pellín Bausa, Luis Ángel Trives, nos marchamos. Hasta luego.